Sol de Ponent. Això fins a les 2 del capvespre.
Així hem arribat a les 9 i 4 minuts. Comença ara la Gran Vida.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mas.
Dissabte, dia 7 de febrer de l'any 2026. Molt bon dia a tothom, benvinguts a la gran vida de IB3 Ràdio. Miquel Àngel Arija a l'aparato, juntament amb en Juan Mimas. Molt bon dia, Juan Mimas.
Molt bon dia, Miquel Àngel. Molt bon dia a tots els oients. Amb en Luis Menéndez, el control tècnic,
hombre,
en aquest programa número 45 de la gran vida.
45 ja?
45.
Des de la nova temporada.
De la nova temporada, des de setembre de 2025.
Com estàs?
Molt bé, tu?
Què tal la setmana?
Bé. Ha deixat de ploure.
Per favor, que la setmana que ve diuen que tornarà a ploure una altra vegada. De totes formes, avui a les 10 del matí sabrem on són els nostres companys de meteorologia d'IB3, sabrem quin és el pronòstic per la pròxima setmana, però per tot el punt que torna i tindrem aigua...
Una altra vegada.
Si està... el mes de gener ja mos ha perescut llarg, més llarg mos pareix amb aquestes plegudes. I el que ha fet per la península ha fet coró.
Per Andalusia, sobretot, que ho han passat pillo. Nosaltres estarem amb altres fins a les 11 del matí i avui, Miquel Àngel, t'he de dir que és el Dia Internacional d'enviar una carta a un amic. Jo n'he enviat una carta des de 1986.
Ah, anava a dir, això ja s'ha perdut, això d'enviar una carta, jo no he enviat una... Tenc que dir una cosa, tenc dues persones que per Nadal sempre m'envien una postal.
Ah, que guapo, això s'ha de mantenir en els temps.
M'envien una postal escrita a mà i per correus...
Exacte, així.
Escrita així, i firmada.
Ara m'he esmussat un poc.
Exacte. Encara hi ha algú que escriu cartes, però jo no n'he escrit.
Qui és que te l'envia? Se pot demanar?
Sí, dos amics.
No. És a dir, que és el primer Nadal que no rebis les cartes, vol dir que ja...
O s'han mortet, o s'han avorrit d'enviar cartes.
Tu ets d'enviar...
N'he enviat moltes durant la meva vida, quan era més jove, però ja no envio. Ara envies correus electrònics.
Sí. I en guardes qualcuna d'aquestes de col camocito? Jo en tinc una guardada, també. Una que vaig escriure jo, que me la van tornar. Però això és... Una altra història.
Bueno, anem a resumir que tindrem en aquestes dues hores de programa d'avui. Començarem xerrant de lloguer, i és que Palma prohibeix les noves places de lloguer turístic. El Consell de Gerència d'Urbanisme ha acordat prohibir la creació de noves places de lloguer turístic en habitatges en tot el municipi de Palma, sense excepcions.
I també resulta que Balears encapçala els divorcis a Espanya, i avui parlarem amb una advocada i fundadora de Divorce Planner, que mos parlarà de per què Balears és pionera també en divorcis.
Vendrà en David Arraez, com sempre, en té la paraula, aquest espai on cada setmana explorem idees inspiradores, sorprenents, i xerrarem de...
Conversacions incòmodes.
Exacte, conversacions incòmodes.
I na Teresa Ramos, sexòloga humanista, parlarem en aquesta secció de poliamor. Què t'apareix? Poliamor.
Bé, fantàstic. Llavors, tindrem el conseller avui, en tot nosaltres, d'Empresa, Autònoms i Energia, i xerrarem de rècord d'autònoms a les Illes Balears. Tot això serà després del nostre company, com vos contava abans, a les 10 punt de matí, de serveis de meteorologia d'IB3, que ens contarà quin temps ens espera per aquest cap de setmana i per la setmana que ve.
També anirem fins a Eivissa perquè parlarem del concurs mundial d'arròs de matances des de Sant Antoni de Portmany, com sempre, en la Main Pemorro.
Se m'ha fet molt caigua, ja.
Sí, quanta gent fent un arròs brut, quina passada.
I acabarem el programa d'avui a les 11, un poquet antes de les 11, amb Ningú no és perfecte, secció de cinema.
Sí, però avui el protagonista serà l'aigua, com que no deixa de ploure, idò... pel·lícules que fan referència a pluges.
9 i 8 minuts, senyores i senyors, començam!
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Pa, Palma fa sa primera passa per prohibir les noves places de lloguer turístic a tota la ciutat. Palma prohibeix les noves places de lloguer turístic. El Consell de Gerència d'Urbanisme ha acordat prohibir la creació de noves places Juanmi de lloguer turístic en habitatges en tot el municipi de Palma.
Correcte, és una situació que mos interessa a tothom i per això volem parlar avui de matí amb Òscar Fidalgo, regidor d'Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics.
Òscar Fidalgo, molt bon dia.
Muy buenos días, buen día.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Nosotros estamos... han pres tres cafés nosotros ya.
Sí, se nota.
Os veo enchufadísimos.
Estamos a tope. Bueno, iniciativa importante porque... La meva primera pregunta será ¿y por qué ahora esta prohibición?
Bueno, porque está en el plan general... Y porque es un compromiso del alcalde de Palma, Jaime Martínez. Lo anunció en el mes de octubre y la Gerencia de Urbanismo trabaja para cumplir, obviamente, los compromisos del equipo de gobierno. En un momento en el que es especialmente grave la presión humana en la ciudad de Palma y la carestía de vivienda, el equipo de gobierno no solo va a ejecutar planes públicos de vivienda que van a poner vivienda asequible a disposición de la gente, sino que toma medidas en el sentido de seguir una hoja de ruta que tiene que ver también con eliminar la posibilidad del crecimiento de plazas turísticas en la ciudad de Palma. Vamos también a regular el asunto de los albergues turísticos que existían y explotaban en Palma plazas turísticas, y también vamos a prohibir y vamos a instar al gobierno de las Islas Baleares a prohibir los party boats que se venían celebrando en el paseo marítimo de la ciudad de Palma. Esto forma parte de una hoja de ruta que tiene que ver con asumir los compromisos del alcalde Jaime Martínez.
Cuando decimos que Palma será zona única no apta para el alquiler turístico, ¿qué quiere decir exactamente para que el ciudadano de la calle nos entienda?
Pues quiere decir que existían unas normas en el plan general que preveían la disposición de que Palma pudiera crecer, para empezar, en torno a 374 potenciales nuevas plazas de alquiler turístico. Esta posibilidad existía a nivel normativo y lo que hacemos nosotros con esta nueva regulación es no solo eliminar la posibilidad de que se pueda crecer una plaza más de alquiler turístico en la ciudad de Palma, sino que las existentes, es decir, las cerca de 4.473 plazas de alquiler turístico en Palma existentes, no se puedan renovar al tiempo de su vencimiento y que tampoco se puedan mover, en el sentido de que uno que tenga una plaza turística en otro municipio de las Islas Baleares en ningún caso la pueda traer al municipio de Palma para incrementar esta cifra.
¿Y cómo se conseguirá esta reducción progresiva? ¿Habrá incentivos o simplemente se esperará que las bajas sean voluntarias?
De momento, la regulación prevé que las bajas sean voluntarias o con prescripción del tiempo, aquellas que sean temporales, y exista la imposibilidad sobrevenida de volverlas a renovar.
Y antes que nada, para continuar, dejémoslo claro, ¿qué es de qué estamos hablando? ¿De pisos, de casas unifamiliares, rústicos?
Pisos no, porque están prohibidos los alquileres turísticos en edificios plurifamiliares en Palma. Estamos hablando de aquellas plazas que estaban reguladas como legales al amparo de diferentes normas a lo largo de los años, pero en cualquier caso el alquiler turístico en Palma en plurifamiliares, si todo el edificio completo no está dedicado a lo mismo, está claro, absolutamente prohibido.
Vale. Claro, está, es verdad. No había caído y tiene razón. O sea, no se puede alquilar un piso turístico si los demás vecinos no se dedican exactamente a lo mismo.
Exactamente, así es.
¿Prohibir nuevas plazas de alquiler turístico crees que ayudará realmente a bajar los precios del alquiler residencial?
Bueno, a nivel porcentual es cierto, y sería demagógico decir lo contrario, que representa una parte muy nimia de la oferta del mercado del alquiler. En cualquier caso, obviamente no va a agravar ese problema, sino que va a posibilitar que esas nuevas plazas que no se pueden renovar, obviamente, potencialmente puedan salir al mercado en forma de alquiler ordinario, cosa que falta hace en la ciudad de Palma.
Óscar Fidalgo, ¿qué les dirías a los pequeños propietarios que ven en el alquiler turístico una manera de complementar sus ingresos?
Bueno, pues que obviamente existe la posibilidad de seguir manteniendo la rentabilidad de un inmueble mediante los alquileres ordinarios. Los alquileres turísticos en plurifamiliares en Palma están prohibidos y lo que debemos hacer en cualquier caso es someternos al cumplimiento de la ley. En muchos casos este alquiler turístico colisiona con el principio de convivencia. Para empezar, con el principio de legalidad, pero también en muchos casos con el principio de convivencia que hacía que faltara la paz en muchos sitios donde gente de manera abrupta alquilaba inmuebles sin el beneplácito, obviamente, de la ley y de la disposición de los vecinos, y eso provocaba pues conflictos que no son deseables en ningún caso.
Aptur ha hecho unas declaraciones en varios medios de comunicación que tienen la sensación de que siempre paga el pato el mismo sector. ¿Qué les dirías?
Bueno, les diría que nosotros estamos asumiendo los compromisos que siempre hemos manifestado. Nosotros, el alcalde no nos ha despertado una mañana y ha propuesto limitar el alquiler turístico en la ciudad, sino que se presentó a las elecciones con un programa de gobierno y con un programa político, y este fue uno de los compromisos que asumimos por parte del equipo de gobierno y que fue votado mayoritariamente por los ciudadanos de la ciudad de Palma. Y en eso estamos, en cumplir nuestros compromisos, que es nuestra obligación y es para lo que nos votó la gente y por lo que nos paga la gente.
Pregunta incómoda pero necesaria. ¿El turismo ha de comenzar a renunciar a un espacio dentro de la ciudad?
En ningún caso. Yo creo que el problema es no regular de manera adecuada el turismo y que la actividad turística no se ejerza por los cauces legalmente establecidos y que siempre han funcionado y por los que somos pioneros y mundialmente conocidos por parte de todo el mundo. Baleares a nivel mundial es conocido por ser pionero en materia turística. Yo creo que el alquiler turístico ha sido una disfunción en la oferta turística, especialmente en ciudades como Palma, y que ahora las cosas y los cauces vuelven a la normalidad, pues para que el turismo se ejerza con las mayores garantías y que la convivencia en la ciudad de Palma se vea garantizada.
Pues mi querido Óscar Fidalgo, regidor de Urbanismo, Habitatge y Proyectos Estratégicos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a vosotros por el interés y buen día.
Un abrazo, muy buenos días. 9 y 16 minutos, un poquito de música y continuamos. Venga. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. The love that you gave that we made wasn't able to make it enough for you to be open wide. No. And every time you speak her name, does she know how you told me it won't be until you die? I was replaced, and I think enough. Vinga, les 9 i 20 minuts en punt des de matí. Això és La Gran Vida, aquí és IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica pública de les Illes Balears, i continuem. Pomi Mas, resulta que Balears és la comunitat amb més divorcis de tot l'estat espanyol, però darrere de les xifres no hi ha estadístiques, hi ha persones, famílies i sobretot infants.
Sí, perquè la veritat és que avui el que volem és parlar de divorcis, i hem de parlar que cada vegada, Miquel Àngel, hi ha més parelles que opten per separar-se de mutu acord i cerquen fer-ho amb un diàleg i també amb planificació, combinant la part emocional, la mediació i també l'assessorament legal, perquè, clar, separar-se està molt bé, però no s'ha de convertir en una guerra. I per això avui volem parlar amb Elena Martín, advocada i fundadora de Divorce Planner. Muy buenos días, Elena, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
¿Es un dato preocupante ser la comunidad autónoma donde hay más divorcios del Estado español?
Bueno, a ver, en realidad un dato preocupante no. Al final simplemente los datos son, y simplemente ponen de manifiesto lo que existe en nuestra sociedad, ¿no? No es un dato preocupante. De hecho, a mí me parece más preocupante los sitios en los que existen divorcios silenciosos que no llegan a materializarse, ¿no?
Verdad.
Elena, explícanos con tus palabras, ¿qué es Divorce Planner?
Bueno, pues Divorce Planner es... somos un despacho, somos una nueva profesión, ¿no?, que ha nacido para intentar ayudar a estas personas que quieren terminar con las relaciones de pareja, pero hacerlo de manera constante, ¿no?, que terminen con un acompañamiento 360, desde un acompañamiento emocional hasta terminar con toda la parte legal, ¿no?, que no solamente decían divorciarse, sino que entienda que se trata de romper una familia, sino que vamos a transformar el vínculo para ser padres, y para ello es necesario que cada uno se tome responsabilidad sobre sus heridas y sane de manera individual.
Mm-hmm. Nosotros aquí como baleares vemos estas cifras, ¿no?, y vemos que encabezamos las cifras de divorcios en España. Claro, esto ya nos pone en alerta porque más del 60% de los matrimonios terminan en separación o en divorcio. ¿Qué dice esto de nuestra sociedad?
Bueno, yo creo que, por un lado, se está empezando a poner de manifiesto de que las parejas ya no aguantamos tanto como aguantaban antes. Mm. Y es cierto que esto, por un lado, está bien, pero por otro lado también hemos llegado a puntos en los que ni siquiera tomamos responsabilidad. Es mucho más fácil terminar con todo y dejarlo y listo, ¿no? Además, también tenemos que tener en cuenta que estamos en una situación actual que, por suerte, la mujer se ha incorporado al trabajo, que ya estamos dentro del mercado laboral, y que, por lo tanto, ya no existe esa dependencia económica que existía antes de las mujeres hacia los hombres, y, por lo tanto, muchas relaciones que antes se mantenían por esa dependencia económica a día de hoy ya no existen, ¿no? Uh-huh. Eso unido a la manera de vivir que tenemos, ¿no?, con redes sociales, con tantos estímulos externos, quererlo todo ya de manera inmediata, bueno, pues de alguna forma toda la forma que estamos teniendo de vivir está llevando a que no seamos capaces de establecer vínculos sanos, y principalmente porque no sabemos relacionarnos con nosotros mismos.
Es verdad que ahora aguantamos menos, pero ¿también nos separábamos peor antiguamente?
Bueno, eso sí que me ha sorprendido mucho allí de las Islas Baleares, porque me ha sorprendido que la mayor parte de los divorcios, o muchos divorcios, ya terminan de mutuo acuerdo. Esto, por desgracia, en el resto de España no es igual, ¿eh? Entonces, lo que quiere decir que, oye, que no estáis tan mal, ¿eh?, que estáis muy bien.
O sea, nos separamos bien.
Os separáis dentro de lo mal, os separáis bien. Una cosa es, para mí, el mutuo acuerdo, que está muy bien, pero eso al final es legal, Y para mí lo importante es cómo nos vamos a llevar después del divorcio, ¿no? Porque si seguimos guardándonos odio, rabia por lo que hemos hecho, el problema va a ser lo que podemos considerar después violencia vicaria, etcétera, claro, hacia los niños, ¿no?
Una vez que tú asumes que hay un divorcio y que te separas, ¿está cambiando también la forma de afrontar esta ruptura? Este momento de soledad al inicio, ¿no? Cuando uno está en estos primeros meses o semanas, una vez que hay una separación, un divorcio, porque hay hijos en común y todo esto, ahí también hay un antes y un después.
Sí, por supuesto. Para mí eso es lo más complicado. Y yo sí que veo que hay muchas relaciones de pareja. Yo, como bien has dicho, soy abogada. Y sí que tras muchos mutuos acuerdos, sí que te das cuenta de que las relaciones después siguen siendo igual de malas que cuando estaban juntos, ¿no? Y que las personas no asumen que ya no son pareja o que ya no son ni siquiera expareja, sino que lo que son padres. Mm. Entonces, para mí es muy necesario que te trabajes antes de divorciarte para sanar esas heridas contra la otra parte, que te responsabilices tú también de tu responsabilidad, de que hoy una relación al final es responsabilidad de dos. Si no ha funcionado, los dos tenemos algo que ver aquí, que aceptemos que no hemos sabido hacerlo como parejas y que lo transformemos como padres. Y es necesario que después estemos una temporada solos para poder reencontrarnos a nosotros mismos y no caer en los mismos patrones, porque esto también es súper común, que salimos de relaciones en las que no estamos bien y como no debemos estar solos en esta sociedad, tenemos bastante miedo a la soledad, pues enseguida volvemos a caer en otra relación para cubrir ese vacío, ¿no? Y vuelve a ser una relación que no vuelve a salir bien.
Esto pasa mucho. De hecho, ahora hay mucha gente que está escuchando el programa, que está en su casa o está en el coche y quiere divorciarse. Lo que pasa que tiene miedo también a ese momento, ¿no? Ya nos vamos a los momentos previos. Seguimos asociando el divorcio a una guerra, cuando muchas veces es la decisión necesaria para vivir mejor. Pero cuando estás en el proceso de decidir que te quieres separar, no lo ves como un momento de vida. Es como quieres desahogarte y lo ves y el proceso lo seguimos viendo como una guerra.
Sí, ese es el problema, ¿no? Que seguimos asociando divorcio a guerra. Y yo por eso creé este servicio de Divorce Planner, porque yo cuando me divorcié, las mismas dudas y los miedos que tienen las personas que nos puedan estar escuchando ahora mismo, ¿no? El miedo a estar rompiendo una familia, el miedo a que el divorcio pudiese traumatizar a los hijos, un montón de miedos que realmente te das cuenta de que no tienen nada que ver con la realidad, sino con tu forma de estar afrontándolo, ¿no? Y la realidad es que luego, una vez que tú te responsabilizas de tus heridas y empiezas a estar bien tú y empiezas a entender que la relación ya se ha terminado, empiezas a estar bien y ya no lo conviertes en una batalla porque ya no existe odio hacia la otra persona. Las batallas judiciales siempre son porque sigo teniendo odio o rabia hacia la otra parte. Y es totalmente posible transformar ese odio y esa rabia en amor y entender que somos un equipo como padres y desde ahí remar juntos, ¿no?
Estamos hablando con Elena Martín, advocada i fundadora de Divorce Planner. Te vull demanar també, perquè fuiste la primera en introducir en Espanya la figura de Divorce Planner, que és molt habitual en Estados Unidos, però aquí és mucho menos conocida. ¿Crees que en Espanya ja estan conociendo estas plataformas, esta forma de trabajar?
Pues espero que sí, porque la verdad es que yo estoy intentando darle bastante voz, porque yo digo que dentro del mundo de la abogacía estamos muy acostumbrados a tener que ganar juicios, ¿no? Y a mí me encantaría que dentro de la abogacía, el resto de compañeros, que empecemos a entender que cuando estamos ante un proceso de familia, eso tiene que ser un win-win, tenemos que salir ganando todas las partes. Esto no puede ser una victoria de uno, sino que al final hay que intentar remar hacia esa unión en lugar de intentar remar para que cada vez estemos más separados, más divididos y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos unos hijos, que es el bien protegido que tenemos que proteger y que el día de mañana son los futuros adultos que queremos que establezcan relaciones sanas, ¿no? Y que por lo tanto no repitan nuestros mismos patrones.
Hay una frase que es tuya que dices, la separación no traumatiza a los niños, lo hace una mala gestión de los padres. Total. ¿Qué quieres decir exactamente con esto?
Pues mira, lo que quiero decir es que una separación en realidad no traumatiza a los hijos, porque cuando tú te quieres separar ya estás en una relación en la que no estás bien. Entonces eso probablemente esté traumatizando más a tus hijos que la separación en sí, porque tus hijos están viendo discusiones, están viendo falta de cariño, están viendo separación entre papá y mamá, están empezando a ver cómo papá habla mal de mamá y mamá de papá. Eso sí que traumatiza a los niños, pero cuando tú decides terminar esa relación para que tus hijos dejen de ver eso y empiecen a ver respeto, amor y cariño y equipo entre padres, entonces desde ese lugar ya no puedes traumatizarlos. Ala, si nos separamos y a partir de ahí empezamos una guerra judicial en la que los niños son la moneda de cambio para fastidiar al otro, eso sí que traumatiza a los hijos. Entonces, la mala gestión post-divorcio, lo que de verdad traumatiza a un niño.
Errores que ves más a menudo en madres y padres, ya has comentado alguno, como por ejemplo hablar mal de la otra parte, estar siempre peleándose, sobre todo delante de los niños, ¿no? En algún momento de conflicto, porque a veces incluso los padres siguen viviendo en el mismo, en su Exacto. casa, porque la tienen compartida y ninguno de los dos se va. ¿Cuáles son los errores que tú ves más a menudo entre padres y madres después de una separación?
Pues yo los errores que veo más a menudo es la lucha por las custodias. Ese es uno de los errores que veo más a menudo y muchas veces me doy cuenta de que no es tanto por el niño o por la niña, sino por abandonar la casa. Tenemos mucho apego a lo material por todas las partes, tanto hombres como mujeres, y tenemos mucho miedo a que nos quiten lo que consideramos que es nuestro. Y por desgracia, el tema de la custodia se ha instrumentalizado mucho en la justicia y pensamos que el tema de la custodia es una estrategia para quedarnos con la casa y para evitar pensiones. Y en realidad el tema de la custodia nunca se puede utilizar para satisfacer nuestra necesidad material, ¿no? Sino que hay que pensar en el bien de los niños. Y otro de los errores que veo en cuanto a la custodia compartida es el establecer la casa nido. Porque todos en un principio, la casa nido es que los niños están en la misma casa
y son los padres los que
que van cambiando. Uh-huh. Exacto. Y eso en un principio está bien porque nos calma mucho, ¿no? Ese sentimiento de culpa es como, bueno, que los niños no se cambien de casa, pero la realidad es que acabas conviviendo sin convivir, me explico, porque al final compartís la misma casa. Y si habéis tenido problemas de convivencia durante la relación por temas de orden, de desorden, de limpieza, de organización, de quién entra a casa, quién sale, esos problemas los vais a seguir teniendo porque no compartís la casa en el mismo espacio-tiempo, pero sí en distintos tiempos. Ese es otro de los errores muy comunes que veo, que acaban saliendo mucho peor que directamente hacer una compartida con cada uno en su casa. ¿Sabes? Pero es verdad que el tema de la vivienda está muy complicado.
A eso te voy a comentar, ¿no? Que claro, en Baleares, si somos pioneros en separaciones, también lo somos en tener problemas luego para entrar en una nueva vivienda. Claro, si tienes tu propia casa y te tienes que ir a una segunda y no la tienes, la pregunta directa, Elena, es, en caso de que una persona se quiera separar y tienes un hijo en común y vives en una casa que tienes al 50% con tu pareja, el que se quiere separar es el que se tiene que ir. ¿Cómo funciona en este caso?
Bueno, en realidad el que se tiene, no es que nadie se tenga que ir, sino que el que se tiene que quedar con la casa, sea de quien sea la titularidad y la propiedad de la casa, es el que se queda con la custodia monoparental, en caso de que solamente se quede la custodia a uno de los padres.
Vale.
En realidad
si
no es que se la quede él, se la queda los niños.
Claro.
Vale, en el caso de que sea compartida, todo va a depender también si estamos casados en bienes gananciales, en separación de bienes. Si estamos en separación de bienes y es 50-50, pues podremos decidir quién se va a quedar ahí. Tendrá que ser una decisión que tenemos que tomar como padres y como adultos. Para este tipo de cosas viene muy bien la mediación. Nosotros dentro de Divorce Planner tenemos una figura intermedia que es la mediación, que lo que hacemos es nuestras mediadoras y abogadas se sientan a dialogar con los padres para ver qué necesita uno, qué necesita el otro y hasta dónde puede dar uno, hasta dónde puede dar otro sin convertirlo en una guerra, ¿no? Al final que sea como una verdadera mediación donde vamos a decidir qué es lo mejor para todos entre todos. Entonces, en esos casos, eso es lo que se suele hacer. También depende si alguna de las partes tiene otra vivienda, si alguna de las partes tiene familiares en la misma ciudad o amigos, ¿no? Porque también te diré que muchas veces decimos, no me puedo divorciar porque no tengo dinero para irme a otra casa porque pagar un piso yo sola sería mucho dinero o yo solo sería mucho dinero. Y es verdad que estamos en una situación en la que nos están llevando contra las cuerdas y ya veremos cómo termina, ¿no?
Sí.
Pero yo siempre digo, bueno, para estar compartiendo piso con este señor o con esta señora al que no aguantas o a la que no aguantas, para eso vete y comparte piso los días que estés sin tus hijos, vete y comparte piso con un amigo o con otro compañero de piso.
Sé que este proyecto nace también de una experiencia personal tuya. ¿Cómo te ha ayudado a haber vivido un divorcio difícil para poder acompañar a otras personas?
Pues mira, yo entendí que esto al final es mi propósito, ¿no? Yo entendí que yo tenía que pasarlo muy mal para darme cuenta que había otra manera diferente de divorciarse, porque a mí a día de hoy me siguen diciendo, no es normal la relación que tú tienes con el padre de tus hijos, ¿no? Y yo digo, lo sé que no es normal, me he trabajado a propósito para que no lo sea, ¿no?
Intuyo que te llevas bien, de ahí por eso lo dicen. Vale.
Sí. La realidad es que tenemos una relación que para mí es ejemplar. Nuestros hijos saben desde el principio la realidad de lo que ocurrió, y mira que mis hijos tenían 2 años y 1 año cuando nos divorciamos, pero los dos hemos entendido que el ego se tenía que quedar a un lado y que éramos un equipo, que seguíamos siendo familia y que el bienestar de nuestros hijos era lo más importante de todo.
Por lo tanto, hay que entender que el problema no es la ruptura en sí, sino la manera en la que vivimos.
Totalmente, ese es el problema de todo, que vivimos tan desde el ego y tan alejados de nuestro amor propio y de nuestro propio sentido común, que nos destruimos a nosotros y a todo lo que nos ponemos por delante.
Elena Martín, para ir acabando, si ahora mismo nos está escuchando una pareja que sabe que tiene que separarse, pero que tiene miedo, uh-huh, ¿qué les dirías?
Que la libertad y la felicidad está justo al otro lado del miedo. Que confíen.
Y ya, la última. ¿Podríamos decir que separarse bien también es una forma de amar?
Sin ninguna duda. Para mí, yo siempre digo que no hay que divorciarse desde el odio, sino que hay que divorciarse desde el amor.
I doncs ja ho sabeu, aquí a Balears som pioners també en divorcis i després tenim problemes d'habitatge, però tranquils que tot s'arreglarà, i si no teniu plataformes com aquesta de s'advocada i fundadora de Divorce Planner, que no només és una cosa que se faci ja als Estats Units, sinó que està arribant a Europa i, per suposat, també a Espanya. Elena Martín, moltíssimes gràcies per estar con nosotros aquí en La Gran Vida.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Secure the ground beneath your feet. 'Cause love is an accident waiting to happen to me and to you. Love is an accident waiting to happen. So bite your lip and hold your tongue, and be so careful what you say. Play the beat with muffled drum and send the party guests away. 'Cause love is an accident waiting to happen.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és diversitat.
Dissabte a les 2:30...
Segueix amb Esports 3 en joc al Barça-Reial Mallorca.
Els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
El clàssic duel mediterrani des del Camp Nou amb els millors comentaristes.
Gigolarro! Gigolarro!
El futbol de primera, en la prèvia, el partit i el postpartit a la ràdio pública.
El mejor refuerzo era el equipo, ¿no? Es el mejor refuerzo.
I també al canal de YouTube.
Mirata, 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 mirata!
Carrupiquín.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. La Gran Vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Com cada setmana parlant de la bona comunicació, el que ens du David Arraez en aquesta secció té la paraula. I és que, Juan, hi ha converses que sabem que tard o d'hora han d'arribar.
Són converses, Miquel Àngel, incòmodes, perquè són aquestes converses que sabem que han d'arribar, sí, que les han de fer, però les van deixar en passar. Ja xerrarem demà. Això, conec gent que ho fa molt. Ja xerrarem demà i mai ho arribes a xerrar.
Avui veurem com ho han de fer i com han de fer front en calma, sense evitar-les, sense perdre nervis i sense
procrastinar, que és deixar-les fer per ja veure'm un altre dia.
Exacte. David Arrer, bon dia.
Què tal? Molt elegant. Bon
avui ve amb americana, en camí, pentinat...
Parlant de converses incòmodes.
Bueno, pentinat vengo sempre, eh?
Sí, pentinat con el pelo que recogido, que diria.
Bueno, lo llevo sempre, lo también, llevo sempre.
No, has nunca con la melena suelta.
No. Me gusta llevar este moñito samurai que...
Però tu tens un avantatge, que el dia que te molles els cabells, tens rotllo, perquè fas un canvi com a molt radical.
También, es cierto, sí.
¿Eso es una conversa, una conversa incòmoda?
No, lo es.
No, jo lo volia crear, però per ell no, perquè ell té eines. No, però hi ha gent que no té aquestes eines.
És una conversación agradable, esta. Las conversaciones incómodas, yo creo que todos las conocemos, ¿no? No sé, esta charla que llevas días, semanas, meses, que estás dándole vueltas, que siempre decides dejar para otro momento, que no es que no sepamos qué vamos a decir, es que no queremos afrontar lo que puede pasar después. Y es por ello que siempre hacemos lo mismo, evitarlo, cambiar de tema, aguantamos esperando a que el problema se solucione solo, lo que habéis dicho, procrastinamos. Procrastinar, qué bonita palabra, ¿eh?
Sí. Es una es qué una mala palabra, pero porque
yo procrastino, tú procrastinas, él procrastina. Buen procrastinador será.
Exacto. ¿Y sabéis lo que pasa cuando procrastinamos? Que el problema no solo no se soluciona, sino que encima se enquista. Así que hoy me gustaría hablar de esas conversaciones incómodas, no de las que salen mal, sino de esas conversaciones que no tenemos y que acaban explotando en nuestra cara. Una cosa importante, los conflictos en estos casos hay que tener en cuenta que nunca son personales. Cuando hay
nunca.
Son comunicativos, porque la mayoría de los problemas no aparecen por mala intención, sino que aparecen porque no hablamos cuando toca. Y es por ello que me gustaría un poco explicaros por qué siempre evitamos esas conversaciones incómodas. Lo primero es porque tenemos miedo a la reacción del otro. No sabemos cómo, si se va a enfadar, si se va a poner a la defensiva. Y es por ello que, como no vamos a controlar la reacción del otro, pues preferimos no abrir esa conversación.
Y miedo a una negativa también.
Exacto.
Por ejemplo, el miedo a quedar mal. El miedo a quedar mal, pues también nos impide tener esas conversaciones porque pensamos que hablar nos va a convertir en una persona incómoda, conflictiva, exagerada, y en realidad muchas veces lo incómodo es no tener la conversación. Y también ocurre que confundimos paz con la ausencia de conflicto, y no hablar no es paz, es pausa solamente.
Que es confundible, ¿eh?
Claro, es confundible. Ahora, ¿qué pasa cuando no hablamos? ¿Qué pasa cuando no tenemos esa conversación? Pues cuando evitamos tener esa conversación incómoda, pase lo que pase, primero nos callamos, luego nos molesta la situación, nos afecta todo lo que va pasando y al final todo sale mal, absolutamente todo. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en ironía, que esas coñas marineras que te van tirando, distancia con la otra persona, malas caras, comentarios fuera de lugar. Y todo esto, pues, es cuando ya explota, no sé qué te pasa últimamente, cuando nos dicen eso, ¿no? No sé qué te pasa últimamente. Y claro que no lo saben, porque la realidad es que nunca hemos hablado del tema, no sabemos lo que nos pasa. Así que hay que intentar tener esas conversaciones siempre. Ahora bien, ¿cómo afrontamos esas conversaciones? Lo primero, elegir el momento, no ser impulsivos. Esa comunicación...
Eso es clave.
Es fundamental que esas conversaciones importantes no las tengamos nunca en caliente. Nunca. Hay que esperar el momento apropiado, estar tranquilos, el keep calm este que dicen, ¿no? Estate tranquilo. Lo segundo, es importante hablar desde lo que nos pasa, no desde lo que el otro es. Por ejemplo, en lugar de decir, es que tú siempre haces, es mejor decir, oye, a mí me pasa esto cuando ocurre esto, o yo me siento de esta manera o de esta otra manera. No acusemos, sino que digamos cómo nos sentimos. Esto es muy importante porque de esta forma la otra persona empatiza con nosotros. El yo abre una conversación siempre. En cambio, el tú es acusador y vamos a evitarlo. Más formas de tener una conversación incómoda. No empezar a lo bestia. Si empezamos con un reproche, pues realmente esa conversación ya nace muerta. Por lo tanto, es mejor empezar explicando el contexto, no lanzando ahí una andanada de cañonazos. ¡Ahora, venga! Pues eso lo evitaremos. Y mi favorito, aceptar el silencio. El silencio hay que tener en cuenta que no es fracaso. Es procesamiento por parte de la otra persona. Es templanza. No hace falta rellenar esas pausas, esos silencios. Simplemente los dejamos ahí. Por lo tanto, si tenemos que tener conversaciones incómodas, es importante tener claro que la comunicación no es intuición, que es entretenimiento y que es entrenamiento, sobre todo. La conversación incómoda, nadie nace sabiendo tener esas conversaciones incómodas. Esto se aprende. Así que tengamos conversaciones incómodas que no nos hace conflictivos, sino que nos hace adultos, y sepamos que no todas las conversaciones incómodas van a acabar bien. Y esto hay que decirlo.
David Arraez, moltes gràcies. I superinteressant, per cert, la setmana que ve, dimarts, dia 10, a les 10 i mitja des de matí, serà Saoreca, que és la fira de la restauració.
Saoreca, no Saoreca. Oreca.
Saoreca.
Oreca, ha dit Aoreca.
Saoreca, he dit.
Oreca.
Oreca.
Aoreca no.
Eureka.
Eureka?
Eureka?
Aoreca.
Oreca la una?
Aoreca.
Vale, potser aquí. Vinga, va. I ja se fa la fira de la restauració, on impartiràs una conferència per millorar l'atenció al client en temes de restauració.
Exacto. Camareros y demás, pues, cómo ayudarles a que la atención al cliente sea mucho mejor, más eficiente, más amable. Así que allí estaremos dando esa charla para ayudar a todo el sector.
I què te pareix si feim aquest tema la setmana que ve, que hauràs fet aquesta... No sé, és una opció, no?
Sí, pues me parece muy bien, me parece buena idea.
No te escuches a Juan Minal, lo que quieras.
Sí, sí, pero bueno, la charla es 45 minutos. Intentaremos abreviar, ¿no?
Exacto,
no,
exacto.
I no, vine a les 9 i quart, fins a les 10 la setmana que ve.
I ho deixam.
Exacte. I modo automático.
Muchas gracias, David.
Hasta luego, chao, chao.
Gracias.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. Lletres Ràdios, participació. El proper dijous 26 de febrer, de 9:30 a 13:30, no te perdis la quarta fira de l'ocupació del Pla de Mallorca a la sala polivalent d'Esporressà al Gaida. Si estàs a l'atur o cerques una millora laboral, vine a conèixer les ofertes de feina. Podràs gaudir de tallers ben interessants a l'Auditori Pere Capellà. A més, podràs participar en el sorteig de 5 entrades dobles per al Movofest. I si ets una empresa o entitat i cerques personal, inscriu-te a la fira. Troba tota la informació a la web de la Mancomunitat Pla de Mallorca. Aquesta és una acció del programa SOIP Desenvolupament Local. T'esperam!
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura. La Gran Vida. Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
Avui amb la Teresa Ramos, sexòloga, humanista i terapeuta de parella, parlarem avui, Juanmi, de poliamor.
Noves maneres d'estimar més enllà de la parella tradicional. Què són les relacions obertes? Què és el poliamor? I què necessiten per funcionar sense gelosies, mentides ni patiment? Teresa Ramos, molt bon dia.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Com estàs?
Muy bien.
Te veo así muy sonriente hoy. Una cosa de locos.
Entra riguent ja.
Sí, entra riguent.
Bueno, yo soy muy divertida. Mi trabajo es muy serio, pero yo muy divertida.
Sí.
Pues resulta que cada vez los medios de comunicación se van llenando de mucha más información sobre el tema de la intimidad y la pareja. Uh-huh. De hecho, a mí me cuesta mucho seleccionar cada semana. De hecho, habéis empezado hoy con un tema que también hemos tocado en alguna ocasión, ¿no? Los divorcios. Ajá, y ajá. Entonces, se llena muchísimo, ¿no? Y antes de que se me pasara, ha habido una noticia estos días, bueno, una noticia aún, ha habido una entrevista de la actriz Kika Miró, que salió en el Hormiguero, uh-huh. Y Kika Miró hablaba sobre...
Se atreu de machos alfa, ¿vale? Porque
sí,
molta
sí,
gent
sí.
La situarà.
Pues hablaba de cómo había sido esa primera ¿cómo se llama? Edición de la primera temporada, uh-huh, de Machos Alfa. Y si podemos escuchar este fragmento que decía Kika Miró en El Hormiguero.
¿Sabes alguna norma de las parejas abiertas?
Pues mira, por ejemplo... Depende de que, claro, es que hay tantas fórmulas, hay una que es no con gente
conocida.
Cercana, con gente, uh-huh, conocida, no,
ahora,
en nuestra
si lo
cama.
Pone más difícil,
no, nuestra, no con cama. Gente conocida, no en nuestra cama.
No repetir.
Ah, no repetir.
Gente, claro.
Sí. Uy, eso yo
bueno, no tripiti.
A ver.
Hay peligro. Sí. O sea, que creo que hay un mundo abierto ahí. Yo me leí un libro que el productor me regaló en la primera temporada para que estuviera informada del poliamor y sus diversas formas.
Ya, ya, ya.
Creo que cada pareja tiene su fórmula y le... Ajá.
Això és lo que diu, no?
Pues nos quedamos con esta frase, ¿no? El productor me dio un libro para que leyera sobre las relaciones abiertas y el poliamor. Entonces, ¿es lo mismo una relación abierta que el poliamor? Pues la verdad que no. Aunque lo metieran en el mismo saco, no lo es. Vamos hoy a intentar diferenciar sobre estas dos cuestiones, ¿no? Se diferencia principalmente por la intención y porque el vínculo emocional es diferente, ¿no? En lo que sí que coincide es que ambas, tanto el poliamor como las relaciones abiertas, no son monógamas. Es decir, no tienen la idea de la relación estable o la relación de una sola persona, no relación estable, perdón, de la relación de estar únicamente en exclusiva con una persona, ¿no?
Entonces, ¿qué es una relación abierta, por ejemplo?
Pues mira, lo que cambia es el acuerdo que tienen, ¿no? Es decir, hasta ahora la relación era en exclusiva, ¿no? Y deciden que van a tener encuentros íntimos, muy íntimos, con otras personas, ¿no?
La idea sexuales.
En paralelo.
En paralelo. Y que la otra persona lo va a saber, ¿no?
No me va a ver.
La idea pues la idea principal de aquellas parejas que lo quieran hacer, que quieran abrir la pareja, ¿no? Pues es que tú y yo somos pareja, con nuestra intimidad, con nuestro compromiso y con nuestra pasión, que queremos que nuestro vínculo emocional sea lo primero, es decir, nosotros seguimos siendo el pilar, ¿vale? Y acordamos que vamos a abrir en prácticas íntimas con otras personas y no lo emocional, lo cual es bastante complicado, porque cuando estamos con alguien, por mal que nos vaya, por errores que cometamos, la parte emocional siempre está, no somos robots, ¿vale? Entonces, la idea que tiene la relación abierta es que tú no vas a participar conmigo. Yo voy a estar, no hablamos aquí de orgías, no hablamos aquí poner otro día a otra persona, no. Es, yo te amo a ti, pero puedo acostarme con otras personas, ¿no? ¿Cuándo es mejor negociar con la pareja? Porque claro, esto habrá que hablarlo. Si no lo hablas, si tienes relaciones con otras personas fuera de esta relación estable, estaríamos hablando pues de infidelidades, ¿no? Entonces, ¿cuándo sería bueno poder hablar de esto con la pareja, ¿no? Se puede negociar cuando sientes que la pareja es emocionalmente estable. Si la relación tambalea, si ha habido muchos tiros afloja, si la relación no va muy bien, aquí no es adecuado poder hablar con ni negociar con la pareja, ¿no? Ambos han de sentir que pueden tener relaciones carnales con otras personas, ¿no? Y que eso no afectará en ese pilar importante de la persona, ¿no? Y lo más importante, las dos personas negocian desde la igualdad, no desde el miedo a ceder o que me va a perder o mejor así, vamos a probarlo. Si estás indeciso o indecisa, lo mejor es que no negocies este tipo de relaciones abiertas.
Entonces, para que la gente que nos escucha le quede claro, vamos a explicar ahora lo que es el poliamor.
Pues venga, vamos allá.
Que parece lo mismo, pero no tiene nada que ver.
Nada, cambia totalmente lo que es la concepción, ¿no? Que tiene con la relación abierta. Sí que coincide, repetimos, que coincide con la monogamia, ¿vale? Pero sepas, el poliamor se basa en tener relaciones amorosas y afectivas al tiempo que haya intimidad o no con otras personas y se vayan construyendo vínculos.
Tampoco me va a ver.
No.
La idea es que no hay exclusividad con una sola persona, es decir, no es solo que haya un eje principal y se vayan habiendo extensiones, sino que yo me puedo vincular de manera igualitaria con otras personas, que puedo tener varias relaciones con vínculos afectivos de manera igualitaria, ¿no? Y que el amor no se considera que se pueda dar solo a una persona, sino que el amor es ilimitado y que se puede dar a más de una sola persona, ¿no?
El amor es infinito.
Exactamente. Entonces, no solo para una persona.
¿Y cuándo es mejor negociar una relación de poliamor?
Pues mira, aquí cuando se siente una capacidad real de amar a una persona, ¿no? De manera honesta y de manera profunda, no estamos hablando de relaciones esporádicas, sino que estamos hablando de varias relaciones con el mismo vínculo emocional, con el tiempo que esto nos puede llevar y lo que puede repercutir, ¿vale? Cuando se está incómodo con la monogamia, aquí estabais diciendo muy claramente que no os va ninguna de las ideas o alguna de estas, ¿no? Pero puede pasarnos
pero
que al
puede
revés...
Pasar.
La monogamia es cultural y es patriarcal. Entonces puede ser que desde tu pensamiento crítico, desde tu sensación, no sea el modelo social que en este momento tú estás dispuesto o dispuesta a llevar, ¿no? En una relación poliamorosa es hiperimportante la buena comunicación, el diálogo, el respeto. Y volvemos a repetir, las dos personas negocian desde la igualdad, desde el miedo o por miedo a ceder o que vaya a perder a la persona. Es importantísimo en los dos casos.
¿Y hay normas en las relaciones abiertas y en el poliamor? ¿Hay normas?
Las parejas suelen ponerse una serie de normas, aunque estas normas no funcionan para todas las parejas y se van reelaborando, porque te pueden pasar situaciones, ¿no? Nuevas que antes, hasta este momento, no contabas, ¿no? Para unas parejas les parecerá una manera muy acertada pues ampliar su relación de pareja, para otras tendrán que volverse a replantear estar al inicio. Otras parejas, estas situaciones les llevarán a la ruptura. Pero sí que en algunas circunstancias van poniendo normas para ir evolucionando con la finalidad de estar las dos personas bien, las dos personas y más las que les afecten, ¿no? Y, por ejemplo, en las normas de la relación abierta, normalmente las más conocidas es que si van a ser encuentros puntuales o no, lo que se decía, si se puede tripitir o no, o si son personas conocidas. Pero, claro, depende de la comunidad donde te muevas. Porque yo conozco parejas en terapia que me vienen y me dicen, Teresa, es que me ha planteado no repetir o que no sean personas conocidas, que vivo en Palma. Bueno, y si vives en Palma, pero si ya eres de Ibiza o eres de Formentera, ¿cómo no repites o cómo no eres una persona conocida?
Yeah.
Entonces, claro, no es lo mismo que tú vivas en Madrid o en otra ciudad donde es más amplio que no se produzca esta norma que no aquí, ¿no? Habrá que negociar en cualquier situación el tema de la salud sexual. ¿Cuándo utilizaremos preservativo? ¿Cuándo no utilizaremos? ¿Si nos haremos pruebas sin que eso nos pueda parecer que es una búsqueda o querer controlarte, ¿no? Pero el tema de la salud sexual, porque se supone que monogamia se respeta. Digo se supone, que damos por supuestas muchas cosas, ¿no? Y después en las relaciones abiertas, pues también, ¿qué vamos a contar? Voy a contar cuando salga de casa, voy a contar con quién ha sido el encuentro. Si me encuentro a esa persona por la calle, la voy a presentar, no la voy a presentar. Revelaremos y lo utilizaremos como fantasía o no lo que ha pasado o no con esta persona. Todo eso hay que ir hablándolo y hay que ir renegociándolo. Porque a lo mejor al principio te parece súper guay que te diga que veas a tu persona, a tu pareja, súper acicalada y súper arreglada. No, es que he quedado con no sé quién. ¿Cómo nos va sentando eso, ¿no? Entonces hay que ir reseteándote a nivel emocional o que veas que por la mañana, a las 8 de la mañana, no está para desayunar contigo, ¿no? Entonces depende cómo haya sido esa pareja.
Es un poco complicado sentimentalmente hablando, ¿no?
Bueno, yo no lo veo complicado.
O puede ser más fácil de lo que aparenta.
Siempre y cuando sea negociado y a ti te haga sentir bien. Claro, aquí partimos de que a lo mejor desde nuestro paradigma nos parece complicado.
Claro, desde un paradigma conservador como el mío, por ejemplo.
Monógamo. No conservador.
Sí.
Bueno, tradicional.
Tradicional, sí. Me parece complicado, pero porque no estoy en la idea.
Claro, pero hay muchas parejas que les va muy bien porque les ayuda a ejercitarse, a innovarse. Entonces, ahí habrá que encontrarse desde ahí, ¿no? Desde que la idea de que tú quieres cambiar y eso lo quieres hacer.
Has tingut a Colcaterapia persones, una parella que hagi vengut, que practiquin el poliamor, per exemple, ben entès, així com ho has explicat, però que s'han empenedit un dels dos i ara necessiten fer un reset per tornar a la monogàmia i tenen aquest conflicte?
Parejas de poliamor no he tenido. He tenido personas con el pensamiento poliamoroso, de acuerdo, y me acuerdo especialmente de una persona que me regalaba libros de terapia, ¿no?, para ponerme al día y aprendí muchísimo de esta persona. Lo que pasa es que normalmente hay alguno de los miembros que no se siente a gusto, ¿no? Porque en una relación poliamorosa una cosa que es fundamental es la honestidad, que tú le vas diciendo a las demás personas que no es tan exclusiva. Es decir, no es ir alimentando de, bueno, nos vamos conociendo, ya veremos, o esto puede funcionar. No, no, yo ya tengo mi relación y además quiero construirla de manera paralela contigo.
Okay.
Entonces, hay miembros que a veces, desde esa cultura, ¿no?, de exclusividad que nos han vendido, ¿no?, de que yo soy exclusiva, exclusivo con el otro, pues entonces es difícil a veces comprender. O se tiene esa mirada muy madura a nivel emocional y a nivel de vínculos, o puede ser que alguno de los miembros se sienta mal y sea difícil.
Si tuvieras que dar algún consejo, ¿cuáles serían tus consejos en el día de hoy, que hablamos de poliamor y de relaciones abiertas?
Pues si tuviera que decir algo es que es descubrirse, ¿no? Las parejas van evolucionando constantemente. Es posible que una pareja empiece queriendo tener una relación abierta y realmente descubren que lo que quieren es una relación poliamorosa. Otras dicen que quieren relaciones poliamorosas, pero realmente solo se saben vincular de manera abierta. Lo más importante es ir desarrollando en estas cuestiones nuestro pensamiento crítico de manera constante, ¿no?
Okay.
Ni las relaciones abiertas ni el poliamor deberían ser ideas como pensar que son ideas como evolucionadas o más libres, sino que hay que pensar cuál es mi madurez emocional y cuál va a ser mi responsabilidad afectiva, tanto con mi pareja núcleo, en el caso de las relaciones abiertas, y con las demás personas con las que me voy a ir encontrando y voy a ir compartiendo mi sexualidad.
Pues Teresa Ramos, muchísimas gracias por estar con nosotros un sábado más. Nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Senyors i senyors, falten segons per arribar a les 10 del matí, moment en què arriben els nostres companys d'informatius. Tornem a les 10 i 4 minuts. Lo que diga la gente, le llamáis poliamor. Porque a mí me da igual lo que diga la gente. Le llamáis poliamor a los cuernos de siempre. En tu mensaje decías, flaco, me siento muy sola. Odio la vida moderna, hoy se me está haciendo bola.